Bien, buenos días tengan todos. Sea la paz de Dios en cada corazón, en cada vida. Sea esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es capaz de mantenernos tranquilos, confiados, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de el dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la angustia, a pesar de la necesidad. Esa paz que nos mantiene creyendo en que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios nos ama, que Él es todopoderoso y que Él tiene control de nosotros. Esa paz que dice en su palabra que sobrepasa todo entendimiento, sea hoy tangible en cada corazón de los que buscamos el rostro de Dios. Dice en la palabra de Dios que grandes son las obras de Dios y que aquellos que las quieren las buscan. Y el que usted hoy esté escuchando esta programación es porque está buscando, porque anhela, porque desea ese obrar de Dios en su vida. Así que estamos en el mismo sentir, porque precisamente por eso o para eso es que hacemos estas programaciones, para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para buscar su rostro en medio de esa comunión con Él, en esa comunión que necesitamos cuando nos reunimos en su nombre. Y bueno, para nadie es un secreto que en este tiempo no podemos reunirnos en un templo precisamente porque las condiciones que hay, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, no nos los permiten. Estamos viviendo realmente ya en los últimos tiempos, en los que Jesús dijo que habrían pestilencias, que habrían guerras, que habrían terremotos, que habrían todas y cada una de esas señales que estamos viendo y que estamos viviendo en estos días. Pero lo mejor de todo es que entre esas promesas que Él dio, entre esas señales que Él mencionó, es que su Espíritu Santo estaría con nosotros, que su Espíritu Santo se derramaría, que su Espíritu Santo estaría en sus hijos, en aquellos que les buscan de todo corazón. Y vamos a hacerlo hoy, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios, vamos a decirle cuán grande, cuán bueno, cuán maravilloso es Él. Vamos hoy a exaltarle, a glorificarle. Vamos a buscar motivos hoy para estar alegres, para estar gozosos. Y le aseguro que a medida de que usted exalta el nombre de Dios, que a medida que usted enaltece el nombre de Dios, que coloca a Dios en el lugar que a Él le corresponde, su alma va a cobrar fuerzas, su alma va a cobrar fortaleza y va a poder sentir, vivir esa paz de Dios. Así que ya mismo le invito a que pueda cerrar sus ojos, levante sus manos al cielo si le es posible. Me imagino que ya puso el cartelito en la puerta que dice no molestar, así que ya mismo vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre, hoy te exaltamos. Padre, hoy decimos que tú eres más que poderoso, que tú eres todopoderoso. Gracias te damos por esta nueva oportunidad que tenemos de honrarte, que tenemos de bendecirte, que tenemos de glorificarte, que tenemos de conectarnos con tus hijos en diferentes lugares. Algunos están en sus casas, algunos están en sus lugares de trabajo, quizás alguno vaya en un auto, quizás hoy para ellos sea domingo en la mañana y estamos escuchando a través de una programación radial o de unas ondas radiales. Algunos quizás tienen que estar levantando un cablecito en alto para poder escuchar bien, pero todos tenemos un deseo y es estar cerca de ti, Señor. Gracias. Gracias porque en este tiempo tú nos das este medio. Gracias, Señor. Gracias porque siempre hemos entendido como iglesia que hay una parte importantísima cuando nos reunimos en tu casa. Y en este tiempo en el cual nos ha tocado estar en casa y nos ha tocado buscar tu rostro nosotros solos, hoy te decimos gracias, Señor, porque en el Espíritu podemos conectarnos con otras personas. Y hoy creo, confío en ti, que esa bendición que dice en tu palabra que hay cuando nos reunimos en tu nombre, desciende en cada corazón, en cada vida que te alaba, que te adora. Dice en tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Y a ti damos gloria, Padre. A tu Hijo Jesús hoy honramos. Honramos tu nombre, Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Y porque es por ti que hoy tenemos esta oportunidad de adorar, de exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ti, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor, de tu pueblo. Recibe exaltación. No hay nadie como tú, Jesús. A tu nombre damos alabanza. A tu nombre damos honor. Decimos hoy, gloria a Dios. Así que sonríe hoy al cielo. Levanta tus manos y dibuja una sonrisa en tu rostro. Adorando al Rey, exaltando al Señor. Al Rey por siempre, aleluya, aleluya. Alaba a tu Rey, exalta a tu Rey. Oh, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Que mi vida entera esté consagrada a ti, mi Rey. ¿Será que puedes oír repetir esas palabras? Que toda mi vida entera, toda, sea para ti, Señor. Ese es mi deseo. Pero ¿sabe qué? En este tiempo tenemos deseos de muchas cosas que no podemos lograr, que no podemos alcanzar. Y quiero que solamente por unos segundos pienses en algo. Algo que desees, anheles en tu corazón, pero que no puedes tener. Lo que más anhelas, lo que más deseas, que no puedes alcanzar por el motivo que sea. Hay cosas que no podemos tener porque tenemos que estar en casa, porque no podemos trabajar, porque no tenemos las finanzas. Pero hay otras cosas que no podemos alcanzar, no por esos motivos, sino que aún si quitamos toda esta situación que estamos pasando, tampoco podíamos alcanzar. Ahora no quiero que sigas pensando en eso. Ahora te voy a llevar a pensar en algo que puedes alcanzar y que sería imposible alcanzar sin Jesús. Y es el cielo. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Porque nuestra vida es nada aquí en la tierra. Hoy estamos y mañana ya no, y quizás ya nadie se acuerda de nosotros. Una persona puede morir hoy y su familia va a estar devastada por unos días, unos meses, quizás años, pero llega el momento en que ese dolor pasa, eso se olvida. Pero ¿sabe qué? La eternidad, el reino de los cielos, solo Jesús, solo en Él podemos asegurarla. Tu mayor deseo debe estar allá en el cielo. Ese es tu lugar. Y aquí en la tierra podemos disfrutar de la presencia de Dios aquí en la tierra. Sí, en medio de toda esta calamidad podemos traer la presencia de Dios, el cielo aquí a la tierra. Y si tú dices eso es imposible, entonces sube tú a los cielos hoy. Por eso te decía, te voy a llevar a un imposible que sí podemos alcanzar. Y no soy yo, es el Espíritu Santo que hoy te lo recuerda. Toma su mano, toma su mano, esa mano que fue horadada por aquellos clavos, cuya sangre limpió tu pecado, cuya sangre borra toda maldad. Jesús, cuya muerte, cuyo sacrificio nos da acceso hoy al Padre. Aleluya. Toca el cielo hoy. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. maravilloso.
Por siempre, Jesús mismo nos ha
De aquel que es, y que era, y que ha de venir, de parte de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Les dije que había un imposible que podíamos lograr. Que tu vida hoy honre al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si hoy llega un WhatsApp a tu teléfono y te dice que fuiste escogido para entrar al Palacio Real a tomar el té con la reina de Inglaterra. Por aquí hay unos que se están riendo. Eso es imposible. Pero que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te invite a ti y a mí a vivir por siempre en su presencia. Se nos hace tan común, pero no lo es así. Es un privilegio, es un honor. Aprovéchalo. Hizo de ti una voz apreciada en el cielo. Hizo de tu voz una voz anhelada en el cielo. Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Cosa creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, te exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será. Al único Rey. Y hoy aprovechamos, Señor, ese privilegio que tenemos para adorarte, para exaltar tu nombre, oh Rey. Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Dile, vengo a adorarte, Rey. Quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre será. Con mis manos alzadas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, te exaltaré. Aquel que es poderoso para guardarlos sin ningún tipo de caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias una vez más porque el Señor nos permite hacer estos servicios radiales, poder llegar a los hogares de cada persona, de cada miembro de nuestra iglesia, y aún incluso poder llegar a las personas a quienes usted puede invitar a que escuchen estos audios y que esas personas puedan también compartir junto con nosotros el momento que el Espíritu Santo prepara para ministrar a nuestros corazones, para ministrar a nuestras vidas. Es nuestra oración que la presencia del Espíritu Santo ministre a su corazón conforme a la necesidad que usted pueda tener. Y sabemos que va a ser así. Lo único que usted tiene que hacer es disponer su corazón para que el Espíritu Santo de Dios obre, hable a su vida. Y para eso quiero pedirle entonces, por favor, que cierre sus ojos por un momento y pongamos todos nuestros corazones delante de Dios para que Él ministre a la necesidad, ministre a la vida de cada uno de nosotros. Y para ello le decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos nuestros corazones delante de ti creyendo, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas. Y te decimos, Espíritu Santo, que necesitamos que tu presencia esté en el lugar, en la habitación, en la sala, en el patio, en el frente, en cualquier lugar en que nos dispongamos a escuchar este audio, a escuchar esta administración de tu palabra. Que nuestros corazones puedan ser receptivos, puedan ser sensibles a tu palabra, pero a la vez indiferentes a lo que sucede en nuestro entorno, Señor. Porque así como aquellas hermanas que estaban en una misma casa, y estaba Jesús ahí con ellas, pero una simplemente estaba atareada con todo lo que tenía que hacer de los oficios del hogar, pero la otra decidió que en ese tiempo había una visita importante en su casa y prefirió sentarse a escuchar lo que esa visita tenía que decir. Que hoy, Padre Santo, podamos decir, Espíritu Santo, tú eres la visita más importante en nuestra casa, en nuestro hogar. Y podamos decir, tomo el tiempo para escucharte, tomo el tiempo para recibir lo que tienes para mí. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te decimos que es bienvenida tu presencia. Habla a nuestros corazones, ministra nuestra necesidad y declaramos que nuestros corazones son terreno fértil para que tu palabra pueda ser sembrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero pedirle, por favor, entonces, de esta forma que abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 2 al 4. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versos 2 al 4. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre, mientras usted ubique en su Biblia, como decía nuestra hermana al principio, esperamos que ya usted en este momento ya haya puesto su cartelito de no molestar en la puerta de su casa, en el porche, en el frente, porque es un tiempo en el que estamos en la presencia de Dios e invitamos a Jesús a nuestro hogar. El libro entonces del profeta Habacuc, capítulo 1, versos 2 al 4, dice así la palabra de Dios, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Espero que alguien haya podido decir amén a esta palabra. La descripción que hace el profeta sobre la escena social de Jerusalén y de toda la nación es muy desalentadora. Y aunque todo el libro no hay ningún detalle que ayude a determinar de manera precisa el tiempo en que fue escrito o los hechos a los que se refiere el profeta, la conclusión más comúnmente aceptada por los eruditos bíblicos, por las personas que dedican toda su vida a estudiar las Escrituras, que su profesión es estudiar las Escrituras, La conclusión que más comúnmente es aceptada es que lo que el profeta describe en este pasaje, en su libro, en todo el libro, es un libro apenas de 3 capítulos, es que se está refiriendo a los hechos que sucedían durante el reinado del rey Joacim, un rey que, según la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si esto es correcto, esto ubica a Habacuc en una línea de tiempo contemporánea con el profeta Jeremías. Y aunque es muy probable que no se hayan conocido ellos dos, que ellos dos nunca se hayan relacionado, ni siquiera se hayan visto tal vez ni una sola vez, el punto es que Jeremías también describe una escena social similar a la que describe Habacuc. Si prestamos atención a las palabras de Habacuc, nosotros vamos a poder encontrar, nosotros podemos notar un tono de desánimo y aún incluso de frustración. Habacuc dice que había violencia, maldad, destrucción, pleito, contienda. Y todo esto hacía que la ley fuera debilitada y el juicio siempre terminaba siendo amañado para favorecer a los impíos. Entonces, no era para menos lo que Habacuc podía sentir. Si Habacuc se sentía desanimado, estaba tal vez en todo lo correcto. Y yo no sé si a usted de repente lo que Habacuc describe, lo que acabamos de leer en los primeros, en estos versos 2 al 4 del libro, del capítulo 1 del libro de Habacuc, yo no sé si a usted le parece en algo a lo que sucede en nuestra nación en este tiempo. Y tal vez no solamente en nuestra nación, en muchas partes del mundo suceden estas cosas. Y cuando suceden estas cosas, nosotros solemos sentirnos desanimados. Solemos en muchas ocasiones sentirnos tristes, apesadumbrados. Porque es práctica, es virtualmente imposible poder prosperar, poder crecer como personas. Es muy posible que muchos de nosotros nos sintamos como Habacuc, desanimados. Tal vez esta pandemia que ha corrido por todo el mundo tiene a muchas personas de la misma forma, desanimados totalmente, porque no han podido continuar sus estudios, porque han tenido que poner en pausa muchos proyectos. Tal vez aún incluso el mayor desánimo es que se está haciendo muy difícil, muy cuesta arriba, poder suplir las necesidades de la familia. En todas estas cosas podemos tener razón al sentirnos desanimados. Podemos tener razón al sentirnos frustrados. Pero el detalle es que no debemos quedarnos ahí. Y ahora voy a darle el título de mi mensaje en esta mañana o de nuestro mensaje en este momento. El mensaje se titula La trampa del desánimo. En algún momento todos nos hemos sentido desanimados. Cuando se nos cierran las esperanzas de alcanzar algún propósito, de conseguir algo, la respuesta común y normal es desanimarnos. Así que, si te sientes atrapado por el desánimo, noticia, no eres el único. Cuando esto pasa, cuando no podemos conseguir lo que estamos esperando, lo que deseamos, lo que queremos alcanzar, la desilusión es la reacción inicial. Pero si la desilusión perdura durante mucho tiempo, puede convertirse en desánimo. Y cuando esto sucede, sentir gozo o satisfacción es algo muy distante para muchas personas. Y no importa lo que se haga, tal vez no importa lo que muchas personas a nuestro alrededor, nuestra familia, intenten hacer. Todo termina siendo insatisfactorio para la persona. Nada le produce alegría. Ahora, quiero que consideremos, necesitamos considerar algunos aspectos sobre el desánimo, y este es mi primer punto. Necesitamos recordar, entender o aprender algunos aspectos en cuanto al desánimo, algunas características sobre el desánimo. Primero, nadie tiene control sobre el momento o las circunstancias que le van a desanimar. Y esto es así, porque nadie puede controlar las cosas que le pasan en la vida. Las cosas que llegan a desanimarnos simplemente suceden y suceden de manera inesperada e inevitable. A no ser que se trate de un individuo a esos que llamamos masoquistas. Es decir, personas que necesitan ser maltratadas para sentirse a gusto. Y para una persona normal esto es irracional. Pero si hablamos del grueso de la población, de la mayor parte de la población, tenemos que entender y tenemos que tener en cuenta que nadie puede controlar las cosas que le van a suceder en la vida. Y las cosas que te están desanimando a ti, tú no las controlas. Tal vez cometiste un error y de ese error produjo algo, ese error hizo, creó una situación, una circunstancia que sí te ha desanimado. Pero en líneas generales, ninguno de nosotros tiene control sobre las circunstancias que nos van a desanimar. Segundo, el desánimo se produce luego de que tengan lugar en nuestras vidas esas situaciones inevitables e inesperadas, eventos frustrantes, o después de ser desilusionados o decepcionados por personas que son importantes para nosotros o personas que sentimos importantes en nuestra vida. Entonces, alguna de estas cosas o la mezcla de varias situaciones hace que nos terminemos sintiendo desanimados. Tercero, vivir con desánimo divide la mente. Y aquí es donde necesito que usted me preste mucha atención. Vivir con desánimo divide la mente, haciendo difícil enfocarse en algo que no sea la aflicción que estamos viviendo en el presente. Lo peor de esto es que si lo que ha producido el desánimo es muy importante o significativo para la persona, el desánimo se hará persistente. Y la división mental que se produce en la persona será de tal magnitud que se puede llegar a perder interés o el interés en muchas otras áreas o actividades de la vida. Esa división mental entre querer hacer algo y no poder hacerlo va a convertirse en una lucha interna tan fuerte en la persona que la persona puede llegar a perder el interés en algunas otras cosas de su vida y entrar en procesos depresivos. Cuarto aspecto que tenemos que considerar o entender o aprender. Luego de pasar algún tiempo desanimado y con la mente dividida, la ira invade el corazón de la persona y se tiende a buscar a alguien a quien culpar, ya sea a Dios, a otras personas o a nosotros mismos. Luego de que una persona pasa mucho tiempo con la mente dividida entre lo que no puede alcanzar y que le está produciendo desánimo, y lo que quisiera hacer, llega un momento que el tanto estar en ese proceso, en esa división mental, eso le va a llevar a la ira. Luego aparecen sentimientos de frustración que al ser manejados incorrectamente se convierten en desesperación. La desesperación después da paso al aislamiento. Porque vamos a estar claros, la gente, las demás personas, la gente en general, no disfrutan la compañía de alguien amargado o con sentimientos de derrotismo, de derrota. Entonces, cuando una persona, cada vez que llega alguien a saludarle, a decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bueno, aquí, y empieza a quejarse, y empieza a hablar mal, y empieza a maldecir, y empieza tal. Llega un momento que los amigos ya comienzan a dejarlo solo, a aislarlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con una persona así. Luego, el aislamiento conduce a una baja autoestima. Y por último, la baja autoestima puede hacer que la persona tome decisiones equivocadas. Decisiones que son basadas en sentimientos y emociones, o mejor dicho, en un sentimentalismo, en lugar de tomar esas decisiones, tomando en cuenta las realidades concretas de su vida. Las realidades concretas en cuanto a la situación que lo ha puesto en desánimo. Y esto termina entonces frustrando aún incluso más la vida de la persona. Y puede entrar en eso que decía anteriormente, en esos procesos profundamente depresivos. Mi segundo punto. ¿Cómo se titula el mensaje? La trampa del desánimo. Usted se estará preguntando, ¿pero por qué el pastor dice que el desánimo es una trampa? Según el diccionario, una trampa es, o el significado de la palabra trampa es, primero, un instrumento o artificio que se utiliza para cazar animales. Segundo, un plan o acción para engañar a alguien con el fin de hacerle daño. Tercero, una infracción que se comete contra una regla o norma de manera disimulada con el fin de conseguir algún beneficio. Y aunque el desánimo es un sentimiento humano natural, Satanás lo puede usar como una vil trampa para nuestras almas. Porque ya nosotros vimos todo lo que se puede desatar en nuestras vidas si nosotros le damos rienda suelta al desánimo. Todos podemos llegar a sentirnos desanimados en algún momento de nuestras vidas. Y esto es totalmente normal. Incluso según las circunstancias de lo que haya producido nuestro desánimo, según lo que sucedió y que produjo nuestro desánimo, puede ser que sea hasta comprensible totalmente. Sin embargo, lo que en realidad importa es la manera como nosotros respondemos ante el desánimo. Todos en algún momento, repito, nos vamos a sentir desanimados. Pero lo que realmente importa frente al desánimo es la manera como tú y yo respondemos cuando nos sentimos así. Y la forma como vamos a responder la decidimos nosotros. No la decide Satanás, no la decide Dios. No la decide tu esposo, tu hijo, tu hija, o tu padre, o tu madre. La decides tú. Y elegir la actitud autodestructiva del desánimo cuando te sucede algo, no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Elegir la actitud autodestructiva del desánimo no es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos nosotros quedarnos dando vueltas en el desánimo. Porque nosotros tenemos dos opciones posibles según todo lo que hemos hablado hasta el momento. Podemos dejar que la tristeza abrume nuestra alma hasta que nos arrastre en espirales depresivos descendentes. Y llegamos a sentirnos miserables, perdidos, pobres, sin opciones y alternativas. O podemos enfrentar con valentía la situación y llevarla ante aquel que puede ayudarnos. Y cuando digo a aquel que puede ayudarnos, me refiero a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Trinidad Divina, al Todopoderoso. Y cuando hacemos eso, es que vamos a poder salir de nuestro desánimo. Repito, toda persona enfrentará decepciones o situaciones que le van a desanimar. Pero los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, no debemos sumirnos en ella, sino que debemos aprender a que cuando veamos los primeros síntomas del desánimo, entender que nos estamos enfrentando a una trampa y reaccionar según lo que Dios espera de sus hijos. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? Dios quiere que le confiemos todo. Incluso nuestras expectativas no satisfechas y las tristezas más profundas que podamos sentir. Recuerde que hay un propósito divino en todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Todo lo que Dios permite que toque en la vida de sus hijos tiene un propósito de parte de Dios. Tal vez esto pueda hacernos creer o hacernos pensar que Dios es un Dios malvado, que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios que no nos ama, que no quiere a sus hijos. Pero no, no es eso el propósito ni el plan de Dios. Porque Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios permite que nosotros como sus hijos algo nos suceda, Dios tiene un propósito, hay algo que Dios quiere enseñarte. Y por eso tú necesitas ir a su presencia, enfrentarte a la situación, enfrentar al problema, enfrentar a la situación que ha sucedido, que se ha suscitado.
y llevarla ante Dios. Entender que estás frente a una trampa. Y hay actitudes que debes tener frente a las trampas. Mi tercer punto, zafarse de la trampa del desánimo. Dijimos que el desánimo es una trampa. Y en cuanto a las definiciones que dimos de la palabra trampa según el diccionario, la que mejor aplica es la segunda, que dice que una trampa es un plan o acción para engañar a alguien con el fin de hacerle daño. La idea que viene a mi mente es cuando alguien es puesto por medio de engaños o con preguntas capciosas en una situación de indefensión o vulnerabilidad. Es decir, si responde una cosa, puede ser que sea acusado de algo. Y si responde de otra forma, si responde lo opuesto, también puede ser acusado de otra cosa. En pocas palabras, no hay aparentemente una respuesta correcta. Indistintamente de lo que la persona haga o diga, va a ser criticado, va a ser señalado, va a ser sentenciado, va a ser culpado, va a ser puesto en una mala posición. Y decimos que esto es una trampa porque como sea que entonces responda, va a ser puesto en ridículo, puesto o va a quedar en mala posición. Y esto es lo típico de una trampa según esta definición del diccionario. Un plan o acción para engañar a alguien con el fin de hacerle daño. Los evangelios presentan varios ejemplos de que nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue puesto en esta posición muchas veces durante su ministerio. Los fariseos, los escribas, los saduceos, siempre le hacían preguntas capciosas con estas características que acabamos de mencionar en cuanto a lo que es una trampa, buscando atraparle en una palabra ofensiva contra Dios, contra la ley o aún incluso contra los oyentes, contra el pueblo. Pero Jesús, aunque se vio atrapado, se vio envuelto, se vio frente a estas trampas, nunca cayó víctima de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Jesús nunca cayó víctima de las trampas que le hacían? Y la Biblia pone varios ejemplos. Por ejemplo, un caso que viene rápidamente a mi mente en este momento. Cuando la vez que llevaron a la mujer adúltera frente a Jesús y le dijeron, esta mujer fue capturada en el mismo acto del adulterio. La ley dice que debe apedrearse a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices que debe hacerse? Le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Si Jesús decía, no, hay que cumplir la ley, hay que apedrearla, le iban a decir, pero bueno, tú no predicas que tiene que predicarse el amor, que debe perdonarse a los que ofenden. Y Jesús iba a quedar en mal. Si Jesús respondía, no, hay que tener misericordia, entonces lo iban a juzgar, lo iban a culpar y a decir, bueno, este hombre está enseñando, este maestro está enseñando que la ley no importa, que podemos olvidarnos de la ley. Y Jesús, dice la Biblia, que lo único que hizo fue que se inclinó a tierra y escribía en tierra, escribía palabras, letras en tierra. Y como insistieran en preguntarle, dice la Biblia, Jesús se levanta, se pone en pie y dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Jesús salió de esa trampa. Fue una trampa que le tendieron a Jesús. Pero Jesús salió librado de ella. ¿Por qué Jesús se pudo zafar? Principalmente porque Jesús era el unigénito Hijo de Dios hecho hombre. Y tenía un conocimiento y discernimiento espiritual del corazón de los hombres que iba mucho más allá de la comprensión que cualquiera de nosotros podemos llegar a tener, aún incluso de nosotros mismos. Principalmente por eso, la razón principal por la que Jesús se libró de todas las trampas en las que lo pudieron meter, o le pudieron tender, mejor dicho, fue porque Él era el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, había algo que entra dentro de lo que sí podemos nosotros hacer. Y es que Jesús pudo zafarse de estas trampas porque tenía una dependencia y confianza plena en el Padre Celestial. Aleluya. Jesús dependía del Padre Celestial para todo. Jesús confiaba en el Padre Celestial en todo. Quiero que vayamos por un momento al Salmo 91. Usted deje aquí a Habacuc marcado en su Biblia. El mensaje lo vamos a cerrar con Habacuc. Pero vamos al Salmo 91 y vamos a prestar atención a los primeros tres versos de este Salmo. Un Salmo muy conocido. Tradicionalmente, muchas familias tienen una Biblia en la sala y siempre está abierta ahí, como amuleto protector. Déjeme decirle a alguien algo a aquellos que tienen esta práctica. La Biblia es la palabra de Dios. Y como el libro como tal no tiene ningún poder, porque eso es papel y tinta. La palabra tiene poder, la Biblia, la palabra de Dios tiene poder cuando usted la injerta en su corazón y la vive. Cuando yo decía hace un momento que Jesús, la segunda razón por la que Jesús pudo zafarse de todas las trampas en las que le tendieron, es porque Jesús tenía dependencia y confianza plena en su Padre Celestial. Y esta dependencia y confianza que Jesús tuvo en el Padre Celestial, también la necesitamos nosotros en cada momento de nuestras vidas. Sobre todo cuando una de esas curvas difíciles de la vida nos sorprende y nos sentimos desanimados. Cuando nos sentimos desanimados es cuando más necesitamos depender y confiar en el Señor. El Salmo 91, en el verso 3, vamos al verso 3, dice: Él te librará del lazo del cazador. Este lazo del cazador hace referencia a las trampas que ponían los cazadores para cazar o para atrapar ciervas, aves o cualquier otro animal. Y aunque muchas veces estas trampas eran efectivas, todo cazador sabía que a veces, algunas ocasiones, la presa lograba escapar. Es decir, la presa lograba zafarse de la trampa. Cuando el salmista nos presenta esta maravillosa promesa, está afirmando que Dios nos zafará de cualquier trampa en la que nosotros podamos vernos involucrados o caer o enfrente de una trampa a la que podamos estar. Solo necesitamos, como dicen los versos 1 y 2, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, decirle al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Y repito lo que decía hace un momento, la Biblia abierta ahí en ese salmo no te va a librar del lazo del cazador. Se le irá a caer la tinta a la hoja. Se irá a deshacer, se irá a poner amarilla esa hoja y tú vas a estar cayendo todos los días en lazos del cazador, en trampas, en peste destructora. Ok, sí, podrá verse muy bonita la Biblia ahí y será un muy bonito adorno. Pero mientras tú no habites al abrigo de su presencia, no mores bajo la sombra de sus alas, tú no vas a ser librado del lazo del cazador. Porque eso es lo que dice la palabra. Mientras tú no vivas tu vida bajo la presencia, bajo la cobertura del Señor, es decir, obedeciendo lo que dice su palabra, sino que vivas al garete, como a ti te da la gana, haciendo lo que a ti mejor te provoca, haciendo lo que mejor a ti te gusta, tú no vas a ser en ningún momento librado del lazo del cazador. Si tú dependes y confías en el Señor y en el poder de su fuerza, es entonces cuando Él te va a zafar de la trampa del cazador o de la trampa del desánimo, como es nuestro tema en particular. Ahora, cuando yo digo dependencia, dependencia es lo que el salmista se refiere cuando dice en el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú puedes decirme a mí que dependes de Dios. Tú te puedes cansar de decirme eso y decírselo a tu vecino, decírselo a tu familia, decírselo a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Tú puedes cansarte de decirlo. Pero si no dejas que Dios sea tu consuelo cuando las cosas no salen como tú esperas, cuando la gente te decepciona o te desilusiona, o cuando las cosas en el país se ven tan mal como las describe Habacuc, entonces tú no estás dependiendo de Dios. Perdóname. Sí, nos podemos sentir desanimados. Repito lo que decía hace un momento o hace, al inicio del mensaje. Todos nos podemos sentir desanimados cuando vemos que el dólar va para arriba. Todos nos podemos sentir desanimados cuando vuelven a decir, se repuntaron los casos de coronavirus y hay que volverse a encerrar. Y queríamos ya ir de repente, no sé, a Maracaibo a hacer algunas diligencias. Podemos desanimarnos. Podemos desanimarnos de repente cuando, no, la cuarentena se va a extender, ya no es cuarentena, sino añonera o añanera o 365 era. Porque ya se está diciendo de que hasta enero de 2021 vamos a estar así. Y de repente los estudiantes van a decir, hasta enero, o sea que voy a estar todo un año sin ir a clases en la universidad. Podemos desanimarnos, sí. Pero si tú habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo su sombra, entonces tú estás realmente dependiendo de Dios. Y puedes decir, no importa lo que vaya, no importa cuánto dure esta cuarentena, yo dependo de Dios. Y espero que usted pueda decir amén en su casa. Lo segundo que este salmo nos dice es sobre la confianza. El verso 2 dice, cuando el salmista se dice a sí mismo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Está diciendo que pone su confianza, es decir, su fe en el Señor. Lea con atención lo que él dice. Diré yo a Jehová. Póngase usted, léalo como si usted hubiera compuesto este salmo, ¿ok? Léalo de esa forma. Diré yo a Jehová, diré yo a Dios en mi oración, en mi alabanza, en mi desesperación, en lo que sea. Esperanza mía y castillo mío. Tú eres mi Dios y en ti voy a confiar. ¿Qué está diciéndole usted? Que Dios es tu esperanza, que Dios es tu confianza, que Dios es tu castillo, tu roca fuerte, tu alto refugio, tu sombra, que Dios es tu amparo, que Dios es tu cobija, que Dios es tu todo. Y el salmista está diciendo que él decide, él está decidiendo poner su confianza, es decir, su fe en el Señor. Y esto es crucial para salir de la trampa del desánimo. Tener tu confianza puesta en el Señor. No importa lo que tus ojos vean. No importa lo que tú puedas sentir en tu cuerpo. Decirle al Señor, esperanza mía, castillo mío. Las medicinas no están haciendo efecto. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú tienes poder para sanarme. No las consigo. Tú tienes poder para sanarme. Y eso es confiar en Dios. Aleluya. Mi quinto y último punto. Habacuc, el profeta de la fe. ¿Qué nos enseña Habacuc como profeta de la fe? Mientras nosotros estemos paralizados, lamentando con asombro lo que nos ha sucedido, estaremos en toda la puerta, en la mismísima puerta de la trampa del desánimo. Cada día, cada hora, cada momento, cada minuto, cada segundo que nos sintamos desanimados, estamos ahí, en toda la boca de la trampa del desánimo. Y nosotros necesitamos mirar un poco más de cerca al profeta Habacuc. Que Habacuc fue un hombre como cualquiera de nosotros, que vivió una época muy difícil para su nación. Un tiempo marcado por la perdición espiritual y la miseria social, pero que pudo poner su mirada en el Señor, igual que el salmista. Cuando yo estaba estudiando un poco sobre este pasaje, sobre Habacuc como profeta y sobre el libro que escribió, me enteré de un par de cositas que no sabía. Aprendí un par de cosas que no sabía. Y una de ellas es que Habacuc es llamado por algunos comentaristas bíblicos, algunos estudiosos de la palabra, como el profeta de la fe. Al principio, cuando yo leí esto, me pareció un poco incongruente el asunto, porque por lo general yo soy una persona muy crítica cuando leo algo. Lo único que yo no critico es la palabra de Dios. Creo ciegamente todo lo que la palabra de Dios me dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y cuando en ocasiones algo, la Biblia, para mí, no tenga cierto sentido, le digo, Espíritu Santo de Dios, dame entendimiento para poder entender, valga la redundancia, lo que dice aquí la palabra. Porque es tu palabra y es verdad. Tiene más de 2,000 años de haber sido escrita y no tiene errores. Yo no soy quien para decir que hay un error en tu palabra. Y cuando me ha sucedido eso, he conseguido que yo no estoy entendiendo bien lo que dice la Biblia. Pero cuando es algo que es escrito por una persona, por un hombre, ahí mi punto crítico sí se agudiza mucho y pongo en duda lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque lo escribió un hombre, lo escribió una persona. Sí, puede tener mucha inspiración, puede decir muchas verdades, pero de repente en alguna apreciación de la verdad que él dice, hay un error. Y cuando yo leí esto de que varios estudiosos de las Escrituras llaman a Habacuc el profeta de la fe, me pareció, como decía hace un momento, incongruente. Porque yo pensaba, por Dios, si fue un profeta, es lógico que tenía que tener fe, que tenía que tener confianza en Dios. Aunque sea un poquito. Tenía que tener, aunque sea un poquito de fe, ese mínimo de fe, aunque sea que decía Jesús, como un grano de mostaza. De repente el profeta más criticado de todos los que aparecen en la Biblia tal vez fue Jonás. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a Nínive y él se fue al otro lado. Y aún incluso, él se fue para otro lado porque él sabía, él tenía tanta fe, él tenía tanta confianza en Dios y él sabía que si Dios lo había mandado a Nínive era porque Dios iba a perdonar a los ninivitas. Dios los quería perdonar. Y como él odiaba tanto a los ninivitas, él dijo, no voy a ir para allá porque Dios los va a perdonar. Y a mí me da rabia, no quiero que Dios los perdone. Y él dijo, me voy para el otro lado. Pero ¿qué pasa? Que Dios quería usar a Jonás y agarró y mandó un pez, mandó un bagre grandísimo. La gente siempre dice una ballena, no, para mí era un bagre grandísimo, más grande que Jonás. Se lo tragó y lo mandó y lo vomitó allá. Entonces tuvo que ir en barco, pasar por una tormenta, tragárselo un pez, ir y vomitarlo en la orilla de la playa de Nínive, caminar hasta ya hediondo a pescado y predicar. Para nada, para que después al final Dios perdonara a los ninivitas. Pero me fui por la tangente. No sé a quién le está hablando Dios. El punto es que yo decía, si Habacuc fue profeta, tenía que tener por lo menos un poquitico de fe. Pero a medida que leí los argumentos que ellos presentaban, me di cuenta por qué lo llamaban así. Y es por esto. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, ellos proclamaron el juicio de parte de Dios. Pero Habacuc rogó y pidió el juicio de Dios. Dios no le dijo, hey, voy a mandar y voy a destruir a los israelitas o a los caldeos o a los amorreos o a los que sean porque son una nación idólatra, porque son una nación que hacen mal. Habacuc se le queja a Dios de lo que está sucediendo y dice, Señor, manda juicio. Me tienen hasta aquí, estoy cansado de ver tanta maldad en mi tierra. Manda juicio. Entonces, este libro, en contraste con las típicas sentencias que nosotros encontramos en todos los libros proféticos, aquí vemos un maravilloso intercambio de palabras entre un profeta asombrado por el pecado, pero también desanimado por todo lo que está viendo en la tierra, y su creador, es decir, Dios. Pero, y a pesar de todo esto, de todo lo que Habacuc siente, todo lo que Habacuc ve y le hace sentir, yo quiero que vayamos de repente al final de la hoja de su Biblia o a la siguiente página o al otro lado. Es decir, en el capítulo 2 de Habacuc, los que están con el teléfono, rueden el dedito hasta el capítulo 2, verso 4, y encontramos una joya bíblica muy, muy, muy preciosa. Una gema bíblica de gran valor. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Este mismo pasaje bíblico lo utiliza el apóstol Pablo unos 6 siglos más tarde, más o menos. El ancla que utiliza el apóstol Pablo para hablar sobre la fe a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Por eso Habacuc es el profeta de la fe. Él está viendo maldad, él está viendo que los jueces se venden, él está viendo que los atracadores hacen y deshacen, él está viendo que pasan las cosas y nada sucede. Pero de la misma forma, Dios le dice en el capítulo 2, verso 4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la confianza que tenga en mí, dice Dios. Nuestra respuesta en medio de estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir debe ser la misma que la de Habacuc, que sin importar lo que veamos o sintamos, necesitamos mantener nuestra dependencia y confianza en Dios. Pues de lo contrario, nosotros vamos a ser presa del desánimo y la consecuencia, como vimos antes, pueden ser catastróficas para nuestras vidas y hasta familias. Pero todo depende de tu respuesta. Todos los días, cada vez que yo agarro mi teléfono para ver noticias o la computadora para ver noticias, me desanimo. Y esto es un ciclo de todos los días. Pero le digo, no, Señor, yo confío en que tú vas a hacer algo. Escúchame, quienes asisten regularmente a nuestra iglesia deben recordarse que en algún momento, en varias ocasiones, recuerdo uno o dos mensajes haberlo mencionado. Yo decía hace algún tiempo, va a ser difícil que nuestro país salga de la situación que estamos viviendo. Y estoy hablando antes del coronavirus y estoy hablando de cuando entrábamos en toda esta espiral económico descendente. Porque es que hay mucha descomposición social. Y siempre pensaba en eso y le confieso, me atemorizaba mucho eso. Pero hubo un momento que, orando, el Señor me hizo entender que cuando Él transforma el corazón del hombre, todo puede ser diferente. Y entonces dije, tienes razón, Señor. Yo no me tengo que preocupar por lo que tú vas a hacer, por cómo esté la gente viviendo en este tiempo. Yo no me tengo que preocupar por eso. Yo me tengo que preocupar es por lo que yo estoy haciendo para que tu gloria se deje ver. Y cada vez que en estos últimos tiempos yo veo noticias, sí, un momento me desanimo, pero después le digo, no, Señor, tú vas a hacer grandes cosas y pronto van a salir a la luz. Espero que usted diga amén. Habacuc nos enseña que sin importar lo que nosotros veamos o sintamos o veamos y nos haga sentir, debemos ir ante el Señor con nuestra queja. Reclámale a Él, así como el profeta lo hizo en los primeros versos del libro. Volvamos a Habacuc capítulo 1, desde el verso 2, por donde comenzamos. Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo gritaré a ti a causa de la violencia? ¿Hasta cuándo daré voces por la violencia que hay y no vas a salvarnos? Reclámale a Él de la misma forma. Si sientes que tus derechos están siendo vulnerados, reclámale a Él. Dile como Él dice en el verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué veo tanta destrucción en mi pueblo? ¿Por qué veo tanta violencia? ¿Por qué mi familia se está despedazando? ¿Por qué hay pleitos y contiendas todos los días en mi casa? ¿Por qué, Señor, la ley es debilitada todos los días? ¿Por qué el juicio no sale según la verdad? ¿Por qué el impío asedia al justo? ¿Por qué procura el mal del justo si el impío es malo, es un hombre perverso? Y el justo es un hombre bueno. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué la justicia tiene que ser torcida en el mundo? Reclámale a Dios todo lo que le quieras reclamar. Pero no seas altivo, no seas grosero. Porque aunque Habacuc hizo todo esto, dijo todo esto, también es necesario que nosotros tengamos la actitud que tenía Habacuc en medio de su reclamo a Dios. Y quiero que vayamos al capítulo 2, verso 1 ahora. Habacuc en el capítulo 2, verso 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. ¿Sabe? Habacuc está diciendo: estaré firme. Estoy viendo todo esto, estoy desanimado, pero me voy a mantener firme confiando en Dios. Cuando Él dice: sobre mi guarda estaré, voy a estar ahí pendiente. Tendré firme mis pies sobre la fortaleza, sobre la roca que es mi Cristo, que es mi Dios. Voy a estar velando, voy a estar pendiente esperando que Dios me responda, porque yo sé que Dios me va a responder, es lo que dice Habacuc. Porque cuando Dios me responda, y quiero que me mire, que mire conmigo, que lea conmigo la parte final del verso 2, del capítulo 1 del verso 2. Perdón, quiero que lea conmigo, ¿ok?, la parte final del verso 1 del capítulo 2. El pasaje dice: ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Habacuc lanzó su queja a Dios. ¿Ok? Y Habacuc se disponía a esperar que Dios le respondiera. Como le comienza a responder, creo que es a partir del verso 2, del capítulo 2. Pero mientras espero, voy a estar firme creyendo en Dios, porque tengo una convicción firme de que Dios es todopoderoso. Y voy a estar pendiente de que Él me responda. Y cuando Él me responda, algo voy a tener que hacer yo con respecto a la queja que le puse a Dios. ¿Sabe qué es lo que me gusta de este profeta y de lo que dice? Que es muy distinto a las quejas que nosotros hacemos. Nosotros nos quejamos con papá, con mamá, y ellos nos responden, y nosotros seguimos de malcriados. Seguimos esperando que hagan lo que nos da la gana, lo que nosotros queremos. Cuando esto no es así, esto no debe ser así. Tú puedes tener las quejas que tú quieras, pero cuando se te dan las razones por las cuales están sucediendo lo que está sucediendo, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una opción de vida. Y Habacuc dice: ¿cuál es la forma correcta? ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Cuando Dios me responda, algo voy a tener que hacer. Algo voy a tener que decidir. Y quiero que vayamos al capítulo 3, verso 2 ahora. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aleluya. Oh Rey que mensó a la queja. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aleluya. Escúchame, Habacuc termina reconociendo la grandeza de Dios. Tú y yo tenemos que terminar también reconociendo, la grandeza de Dios. Reconociendo que Dios es grande por encima de todo. Y que Dios es todopoderoso, aunque Dios haya permitido todo este tiempo en nuestra nación. Dios tiene un propósito. Y he dicho esto en otras ocasiones. Si Dios ha permitido que vivamos nosotros, que seamos nosotros los que estemos al frente de este tiempo, que seamos la punta de lanza, que seamos los que estamos al frente de batalla en este tiempo, es porque nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Aunque a veces sintamos que no podemos, dite a mí mismo, ministrate a ti mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Tenemos que recordar siempre, como Habacuc, no importa lo mucho que nosotros creamos tener razón en nuestra queja. No importa lo mucho que nosotros podamos creer tener razón en el parecer de nuestra queja, en la lógica de nuestra queja. Hay uno que siempre tiene la razón y nunca se equivoca. Y no eres tú precisamente. Sí, tú el que me estás oyendo, tú nunca tienes la razón. Tú la tienes a veces. Di conmigo: yo solo tengo la razón a veces. Pero tú, Dios, siempre la tienes. Aleluya. Así que yo te invito en este momento a que cierres tus ojos. Y sin importar lo que puedas estar viendo en este momento y cómo eso te haga sentir, tú puedas levantar tus manos por un momento y adorar a Dios.
No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir. Que yo viva cada día cerca de ti. No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir. Que yo viva cada día cerca de ti. Creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir. No hay ninguna cosa creada.
Levanta tus manos. Porque así como Habacuc, podía seguir confiando en Dios a pesar de cualquiera de las cosas que podía estar viendo, tú necesitas seguir confiando en Dios a pesar de lo que puedas ver en nuestra nación, a pesar de lo que pueda estar sucediendo en tu familia. Levanta tus manos y reclama a Dios lo que crees que es injusto, lo que está sucediendo, que crees que sea injusto en tu vida. Tú puedes reclamar a Dios. Tú puedes desahogar tu corazón en todo lo que puedas estar viviendo. Tú puedes decirle al Señor cómo te sientes de todo corazón. Él te lo permite, Él te da la oportunidad de que lo puedas hacer. Es más, Él quiere que lo hagas. Pero también tienes que hacer lo mismo que hizo Habacuc. Esperar que Dios te va a responder. Agudizar tus sentidos espirituales para ver qué Dios va a responder respecto a tu queja. ¿Qué Dios va a responder con respecto a lo que tú te estás quejando? Porque tal vez en el caso de Habacuc, Habacuc no tenía ninguna culpa de lo que sucedía en la nación. Habacuc no tenía culpa de que los caldeos llegaran a destruir Judá. Pero él igual dijo: veré qué Dios va a responder tocante a mi queja. Estaré pendiente, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque quiero ver qué me va a responder cuando me responda. Tal vez en tu caso hay algo que has hecho mal. Tal vez la respuesta de Dios va a ser que te humilles. Tal vez la respuesta de Dios va a ser que en medio de la situación que has estado viviendo, es porque en el pasado cometiste errores y esos errores están pasando, están produciendo sus consecuencias. Pero cuando Dios te responda, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero permanecer firme en tu presencia. Ayúdame a no cometer los mismos errores. Ayúdame a no ser víctima de la trampa del desánimo. No quiero sentirme desanimado todo el tiempo de mi vida. Sí, Señor, lo que estoy viendo me tiene desanimado. Lo que estoy viviendo me tiene contra las cuerdas. Estoy, como decimos, salicaído. Estoy apesadumbrado. Pero quiero confiar en ti y en el poder de tu fuerza. Quiero, como dice el Salmo 91, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo las alas del Altísimo. Quiero decir cada día: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Solamente en ti pongo mi fe y mi esperanza. Solamente en ti pongo mi fe y mi confianza. Aleluya. Aleluya. Derrama tu corazón ante el Señor. Levanta tus manos y derrama tu corazón ante el Señor. Derrama tu corazón en su presencia. Con todas tus fuerzas, alábale, adórale. Con todas tus fuerzas, exalta y adora la majestad de su hermosura. Aleluya. Aleluya. Adora su nombre, adora su presencia. Adórale, adórale, adórale. Permite que su presencia renueve tu corazón. Permite que su presencia renueve tu vida. Permite que su presencia rompa todo desánimo y te saque de la trampa del desánimo. Aleluya.
Por siempre será.
Corra.
clamando
con toda mi alma, con todas mis fuerzas te exaltaré.
Oh santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. Oh, aleluya, la honra, el poder, el dominio y la majestad es solo tuyo, aleluya, Señor.
Con mis manos alzadas, con toda mi alma,
adora su nombre.
Con todas mis fuerzas,
oh, aleluya, aleluya.
Gloria y honor,
Padre, en el nombre de Jesús. Toda trampa de desánimo es deshecha, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que toda trampa de desánimo que el enemigo haya levantado en nuestra contra, ahora mismo se rompe y se quiebra en el nombre de Jesús. Toda cadena de opresión que desánimo esté produciendo en los corazones, ahora mismo es deshecha en el nombre de Jesús. No tienes autoridad para oprimir la vida de los hijos de Dios. Declaro gozo y alegría en lugar del corazón afligido. Declaro gozo y alegría en medio del corazón atribulado.
Por siempre será.
Oh, aleluya, alabado al Señor. Levanta tus manos y sé libre. Permite que el Señor rompa el lazo del cazador que Satanás ha levantado en tu contra por medio del desánimo. Oh, aleluya.
Por siempre será.
Aleluya.
Con mis manos alzadas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, te exaltaré. Gloria y honor, honra y poder, por siempre.
Gracias, Señor, porque tú nos permites disfrutar de tu presencia y que tu presencia nos libre y nos haga disfrutar de esa paz que solamente tú nos puedes dar, de una paz indescriptible, de una paz que nada en este mundo puede hacer que los hombres puedan sentir, solamente tu presencia. Aleluya. Alabado Jesús. Bien, ya para finalizar este servicio radial, quiero recordar la programación de la próxima semana, del próximo fin de semana. Tenemos planificado que salgan en los mismos horarios, en el mismo tiempo, es decir, el sábado a las 10 de la mañana, nuestro programa de JS Juvenil, dedicado o dirigido, mejor dicho, a la población juvenil. Una palabra que Dios da a nuestro pastor de jóvenes, César Chirino, para ministrar directamente al corazón de los jóvenes, de los adolescentes. Luego, el domingo a las 9 de la mañana, nuestro programa de Iglesia de Niños Radio. Lo estamos transmitiendo por nuestro canal radial los domingos a las 9 de la mañana. Un programa también dirigido, conceptualizado para ministrar al corazón de nuestros niños, de los niños. Y por qué no, también al corazón de los adultos. Y este servicio radial que también sale por nuestro canal radial el domingo, pero a las 10 de la mañana. Como toda la semana, también quiero que consagremos antes de finalizar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque de Dios proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Por la palabra de Dios aprendemos, o entendemos, mejor dicho, que alabamos a Dios, adoramos a Dios también por medio de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Es parte de nuestra adoración, es parte de nuestro culto, de nuestro servicio a Él.
Pero si nosotros simplemente damos dinero a una iglesia, a una organización cristiana, nosotros estamos haciendo eso, una donación, una colaboración. Pero cuando nosotros lo consagramos, eso significa que nosotros le decimos, Señor, esto es parte de mi adoración a ti. No estoy comprando tu favor porque no hay forma de que lo pueda comprar. No hay forma de que pueda pagar todo lo que tú me das. Pero quiero darte gracias dedicando esta porción, esta parte de lo que tú me has dado, devolviéndolo a ti. Y lo consagro en este momento. Y eso es lo que hacemos. Oramos al Señor entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu favor, por tu amor, por tu misericordia. Y en esta hora consagramos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, creyendo que tú bendices a quien puede dar con alegría. Creyendo, Padre, que tú eres el que nos ha provisto de todo cuanto podemos llevar o poner sobre nuestras mesas. Que tú eres el que provees el vestido para nuestros cuerpos, que tú eres el que provees el calzado en nuestros pies, que tú eres el que provees el techo sobre nuestras cabezas, Señor, que tú eres el que provees todo de cuanto podemos disfrutar. Y en este tiempo, Señor, cuando más podemos necesitar del respaldo tuyo en nuestras finanzas, Señor, hoy consagramos nuestras ofrendas a ti, porque dice tu palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ayúdanos, Señor, a vivir en justicia, a nunca torcer el derecho, a nunca ser como estos hombres que describe Habacuc en su libro, sino que seamos personas, hijos tuyos, íntegros, con un sentido de justicia, Señor, que sea inquebrantable. Y si en algún momento ese sentido de justicia se desvía, podamos reconocerlo a tiempo y enderezar nuestros pasos. Padre, y ahora, en el nombre de Jesús, finalizamos, despedimos este servicio radial, declarando tu bendición sobre el hogar, sobre cada familia que ha estado en este tiempo atento o han estado atentos a lo que tú nos has hablado. Que han permitido, Señor, que la alabanza fluya en el mero centro de su propia vivienda, de su propia habitación. Y que en el nombre de Jesús, nada rompa la comunión contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga rica y abundantemente con toda bendición espiritual. Amén y amén.
Desde la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús, aún reinas con poder sobre toda potestad, junto a los ángeles queremos hoy cantar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre.
Gloria a Dios.